3, parece que sí estoy grabando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Tacos de Datos, el podcast, la temporada 1, oficialmente la 1, una temporada 0.5, como la quieran ver, todo relativo. ¿Por qué nos tardamos tanto? Comenzamos esto en agosto, septiembre del año pasado y tuvimos nos escucharon mucha gente, tuvimos una recepción muy bonita, pero tuvimos la suerte de crear un contenido de buena calidad, una entrevista de muy buena calidad, muy rápidamente, pero soy una sola persona. Y hacer algo de esa calidad cada semana, cada dos semanas, cuesta mucho tiempo, mucho trabajo. Entonces es virtualmente imposible porque yo tengo mi propio trabajo, tenemos Tacos de Datos, el boletín, ahora Tacos de Datos Academy, donde vamos a estar vendiendo unos cursos en tacosdatosacademy.com. Tenemos Quail Data, ese podcast que hacemos una vez a la semana, Rodolfo Ferro y yo, en el que les hablamos de herramientas y de recursos para aprender y practicar análisis de datos, visualización de datos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos muchas cosas que están sucediendo, pero Tacos Datos, el podcast, va a seguir. Vamos a seguir tratando de hacer estas entrevistas y estos episodios de mucha más alta calidad que los demás. Van a ser más largos, obviamente vamos a tratar de mantenerlos de entre media hora y una hora entera. Vamos a tener entrevistas con personas y data celebridades del mundo de Latinoamérica y vamos a seguir, pero les pido mucha paciencia porque les recuerdo que soy solo yo. Si quieren apoyar y saben de edición de audio o tienen ideas de cómo organizarse mejor o tienen alguna historia que quieran hacer pitch, como le dicen los periodistas. Yo soy todo ellos, nada más que, pues, o sea, soy una persona, recuerdo. Así que si quieren ayudar, se los agradecería mucho. Si saben de esto de podcast, de grabación, de edición, si quieren apoyar de alguna otra manera, es obviamente compartiéndolo. Tenemos el Patreon, patreon.com/tacosdedatos, en el que pueden donar hasta $1. Lo más bajo creo que es $1 al mes. En github.com también pueden sponsorearme a mí. github.com/sponsors/checos, creo. Los enlaces van a estar ahí. Aquí por anchor.fm. Pueden apoyarnos también. Entonces todo eso nos va a ayudar a que sea más fácil, se agilice mucho más todo esto de la edición, la producción de estos episodios. Pero ya, basta más. Basta de todas esas excusas. Eso es la razón por la que nos tardamos. Es mucho trabajo, soy una persona. Eso es todo lo que tengo que decir sobre eso. Pero entonces, siguiente punto. ¿De qué se va a tratar esta temporada? He escuchado muchos podcasts de datos en inglés y en español, muchas entrevistas, Datos en Acción con Fabio Vázquez, que ahora tiene otro podcast también, y su co-host. Son muchas entrevistas con aquellos que practican el mundo de la ciencia de los datos, Data Latam, en la que también hace muchas entrevistas a personas del mundo de los datos en Latinoamérica. Ahora el Dev Show, que hace unas entrevistas a los desarrolladores en México y en Latinoamérica en general. Este episodio, esta temporada de Tacos de Datos, la quiero enfocar de una manera un poco diferente. Vamos a tener un solo tema que vamos a tratar toda la temporada. Y este tema va a ser muchos temas, de hecho. Es el tema, lo que va a unir todos los episodios va a ser este concepto de la periferia del mundo de los datos. Todo lo que está alrededor del mundo de los datos. Todo lo que forma parte del mundo de los datos, pero no es algo directo, algo central en el mundo de los datos. Vamos a hablar de la privacidad, del sesgo en los datos, de los desafíos que nos esperamos cuando estamos en el mundo de los datos, de sus aplicaciones, de la responsabilidad moral que tenemos como personas que trabajan en este mundo de los datos y que tenemos un gran poder de afectar a políticas públicas, de afectar a muchas personas, de alcanzar a muchas personas con lo que hacemos con esta tecnología. Entonces, todo esto, toda la temporada se va a centrar alrededor de este concepto de no solo cómo hiciste eso, no solo por qué, es más bien el por qué. O sea, no solo cómo lo hiciste y qué es lo que hiciste, sino por qué lo hiciste, cuáles son sus consecuencias y las personas que están alrededor de esto. O algunos de los desafíos que no te imaginabas porque estás concentrado en el mundo de los datos y después se te olvida que también tienes que encontrar un salón donde dar tus clases, ¿verdad? O tienes que luchar contra las personas que ya están en ciertos puestos y no te quieren dar espacio. Ese tipo de cosas vamos a estar dando, y le quiero dar muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado esperando. Unas gracias poquitito más especiales a las personas que ya han donado un poco de dinero, que han donado $1 al mes en el Anchor, en el Patreon, ahora en el GitHub, como les decía. Y con eso terminamos estos anuncios de Tacos Datos, el podcast, y les quiero contar sobre este episodio que va a ser la introducción, el anuncio a Tacos de Datos, el podcast, temporada número 1. Esto es una historia un poco, es personal, obviamente me pasó a mí, y es un área medio gris en la vida, y yo lo consideraría medio racista lo que sucedió. Pero les quiero contar una historia personal de algo que me sucedió hace muy poco. Y digo que es medio racista porque es algo confuso incluso para mí que lo vivió, ¿verdad? Esta historia espero sirva como una analogía en el mundo de los datos. Y va a tener sentido cuando terminemos, se los prometo. Así que tengan un poco de paciencia y escuchen esta historia. Y al final les juro que va a tener un poco más de sentido a todo lo que está sucediendo en Tacos de Datos y por qué estamos hablando de eso aquí en Tacos de Datos. Así que comencemos. Muchas gracias por escuchar. Okay, comencemos la historia. Fase 1, contacto. Allá por agosto del año pasado, gente del Consulado de México fueron a visitarnos a mis oficinas donde yo trabajo. Yo soy un investigador de políticas públicas en San Francisco. Yo investigo políticas públicas relacionadas al mundo de la educación en California. Entonces, no es algo extraño que gente en la política de cualquier lado de la frontera vengan a visitarnos a hablar con los directores del centro, con el presidente del instituto, con investigadores que son muy buenos en lo que hacen, que están produciendo recursos, que están produciendo reportes, que están produciendo conocimiento sobre algún tema en específico, ¿verdad? Y yo hablo mucho de ser mexicano. Yo soy de Tijuana y siempre estoy haciendo chistes. Todos saben que yo soy de Tijuana, que yo soy mexicano. Y es algo que no escondo y que es algo muy común. Es algo que menciono casi todos los días. Por alguna razón u otra siempre hay algo que tengo que mencionar. Que siempre hay alguna razón por la que termino hablando de esto, ¿verdad? Resulta que los meros del instituto deciden que sería una buena idea que pasaran a saludar a mi oficina estas personas del consulado. Y yo encantado. Aunque no entiendo exactamente por qué están pasando a visitarme a mí. Pasaron a visitar no solo a mí, a otra colega también. A saludar porque quién sabe qué. La única conexión que tenemos es que somos mexicanos. Los del consulado vienen del Consulado de México. Y entendería si fueran a visitar nomás a mi colega porque ella está mucho más alto en la jerarquía de investigadores. Pero yo llevo aquí A menos de 2 años estoy hasta abajo en la jerarquía. Pero soy mexicano y ellas son mexicanas y yo hablo de ser mexicano. Entonces, a lo mejor me gustaría saludarles. Y en sí es un gesto bonito porque si yo estoy, obviamente estoy trabajando en este mundo de la política pública, obviamente es una buena conexión. Un investigador que apenas está empezando, conocer a alguien del consulado, alguien que está mucho más alto en la jerarquía política, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, todo bien. Un poco extraño que se sientan tan cómodos, como que tú eres mexicano, aquí traemos mexicanos, quieres saludar. Pero se entiende y no es algo necesariamente malo, ¿verdad? Bueno, pues nos saludamos, todo bien. Eventualmente, estas personas del consulado me invitan por correo, días después, semanas después, a la celebración del Día de la Independencia de México. Y si ustedes han escuchado los episodios pasados de Tacos de Datos, habrán escuchado, recordarán el audio que compartí sobre el mariachi aquel día. Fue un momento muy bonito, un evento increíble para mí. Se sintió muy lindo poder sentir México estando tan lejos de México. Es algo que no vivo todos los días y que extraño todos los días. Entonces fue algo muy, muy lindo. Cabe recalcar que yo no fui el único que fue a este evento. Un camarada que también es mexicano y que puede que sea importante para esta historia, y otro compañero del trabajo fueron conmigo a este evento. Y no fue secreto, todos en la oficina saben que fuimos ahí y que fuimos, entre comillas, a representar a los de la oficina. A la oficina fuimos y venimos, todo bien. Hasta ahora, todo bien. No hay, es un poco raro cómo comenzó esta historia, cómo comenzó esta conexión, pero no hay nada necesariamente malo. No hay nada necesariamente racista, no hay nada necesariamente negativo de todo lo que está pasando. Es un poco extraño, pero todo bien, no me siento mal. Comí, bebí, disfruté la fiesta, disfruté de estas conexiones, está todo bien. Fase 2, el pitch, como le dicen los periodistas o en el mundo de las películas. Meses después, recibo una invitación de los niveles más altos de la oficina, a ir a comer, ir a almorzar con esta persona y los del consulado, porque se les ocurrió que estaría bueno tener una exhibición de arte en la oficina y querían hablar con esas personas del consulado a ver si podemos trabajar juntos en esto, porque obviamente personas del consulado tienen conexiones con muchos artistas, muchas personas mexicanas en California, y si queremos arte auténtico, estaría, a lo mejor ellos nos pueden presentar con alguien que nos podría prestar este arte. En donde trabajo tenemos un centro de conferencias, cada 6 meses cambiamos el arte y tenemos una presentación, una exhibición, y ahí están las pinturas, los dibujos colgados por 6 meses y luego los regresamos. No compramos el arte, no pagamos nada, somos una asociación de sin fines de lucro, entonces pues no tenemos dinero para andar comprando arte, ¿verdad? Entonces no es raro, no es algo extraño. Antes de esto tuvimos una presentación con unos pintores de la prisión de San Quentin, aquí en la bahía, y antes de eso tuvimos con un fotógrafo del lago Salton en California. Entonces varía mucho el arte en los temas y en lo que presentamos los temas y cómo adquirimos este arte. No es nada extraño lo que está sucediendo hasta el momento. Lo único que se me hizo extraño un poco a mí es que ¿por qué iría yo? Si les recuerdo, estoy hasta abajo en la jerarquía de investigadores, yo soy nuevo, llevo menos de 2 años, no soy el único de estas personas que habló con el consulado y tampoco fui el único que asistió a esta celebración del Día de la Independencia. Entonces no es como que soy la única persona que tiene una relación con estas, con las personas del consulado, pero obviamente sí la tengo, ¿verdad? Entonces no es, a lo mejor era yo sintiéndome un poco dudando de mis habilidades políticas o de mis habilidades de conectar gente. Era pero soy una de las pocas personas que tenía esta conexión, entonces no es extraño. Yo feliz de la vida, dije, ah, bueno, pues otra, una razón más. Menos tiempo en la oficina, más tiempo almorzando con personas importantes. Se decide que vamos a ir a comer a un restaurante peruano con las personas del consulado mexicano, porque pues eso es lo que pasa cuando vives en Estados Unidos. Siendo latino, eres latino. Es fácil. Y de nuevo, no hay muchos restaurantes mexicanos cerca de donde trabajamos. Entonces, se les da el beneficio de la duda, ¿verdad? Pero, come on. Bueno, pues, comemos, bebemos, nos dicen que les encanta la idea y que nos quieren ayudar. Yo, personalmente, no aporté absolutamente nada para esto. Yo nomás estaba ahí, estaba sonriendo, estaba diciendo que sí, ah, sí, está bueno esto. Eso sí, me comí un ceviche que costaba como 2 días de mi salario, porque es un restaurante muy caro. Pero todo bien, o sea, yo nomás estuve ahí presente, ¿verdad? Yo decía que sí cuando preguntaban algo y X. Yo no sé nada de arte, yo no sé de artistas de aquí, de San Francisco, etcétera, etcétera. Pero feliz de ayudar en lo que pueda ayudar. Ok. Fase 3. Lo que yo he estado llamando Mexican Monday. Llega el día del evento en el que acaba de suceder. Este enero, hace una semana, y antes de que llegara al evento, pasaron a mi oficina a decirme que estaría muy bonito si quisiera decir algo al final, porque van a hacer sus presentaciones, van a estar presentando a X persona, gracias por venir, estamos celebrando esto, y que si al final yo quisiera decir algo, estaría muy bonito y que sería muy especial si lo digo en español. Esto ya se está poniendo un poco más gris oscuro. Sigue siendo un área gris, obviamente. Es un evento de mexicano. Es una noche mexicana. Es un artista mexicano. Es con el consulado de México. Y a lo mejor sí, yo podría, yo feliz de ayudar, les digo que sí. A mí me encanta, en lo personal, pelearme cuando no es algo serio. Yo podría discutir 1000 horas sobre si los Hot Cheetos son parte de la identidad mexicana o no, o si es solo de los mexicanoamericanos. Pero cuando es algo serio, a mí siempre me da por tomar la salida más fácil y no pelearme, ¿verdad? Prefiero irme que discutir con alguien que no creo que me fuera a entender, ¿verdad? Si yo creo que tú no me vas a entender, yo prefiero ni siquiera gastar mi energía en tratar de convencerte. Y honestamente, yo no creí que fueran a entender cómo me iba a sentir en un evento en el que tenía que decir unas palabras en español a fuerzas. No a fuerzas, pero estaban pidiéndome que lo dijera en español. Yo, alguien que no hizo absolutamente nada para el evento, yo no sé nada de arte, yo no soy de San Francisco. La única conexión que tengo con estas visitas con los del consulado es que venimos del mismo país. Y no se siente bonito cuando parece ser que la única identidad que te están dando, el único atributo que pueden ver la gente es que tú eres de un lugar. No es porque yo sea un buen investigador, no es porque yo sea un buen orador, no es porque yo tenga estas conexiones con aquellas personas, porque hasta ahora, hasta donde yo sé, ellos no saben qué tan buen orador soy o qué tan buena es mi relación con las personas del consulado, aunque podría asumir que asumen que es buena, fui a la fiesta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces sigue siendo un área gris, pero yo diría que es un área un poco gris oscuro, más se está sintiendo un poco más negativo. Y bueno, pues, para concluir, lo que pasó al final no es importante. Lo importante es que en mi mente de nerd, esto sirve como una analogía sobre el sesgo de los datos y el peligro de extrapolar información de una cantidad limitada de datos. Todo esto sucedió a partir de un momento clave. En la oficina trajeron a los del consulado a saludar a mí, entre otras personas, por el simple hecho de que soy mexicano y que estas personas también son mexicanas. Eso es todo lo que existe. Si fuera un mundo de los datos, yo soy un punto de datos. Lo que me diferencia del resto de los puntos de los datos aquí es que yo tengo un atributo que dice mexicano true, mexicano yes, mexicano 1. Y se siente feo cuando creen que eso es lo único que tienes. Pero fuera de eso, yo sé que la realidad es más compleja, ¿verdad? Yo fui a esta fiesta de la independencia, aunque no fui el único. Yo mencioné en ese almuerzo que mi mamá y mi familia son maestros en Tijuana y se medio mueven en la política. Trabajaron para el CENTE antes de que se volviera lo que son. Y yo siempre me he movido en este mundo a las políticas. Les mencionaba que iba a estos eventos y bla, bla. Y yo sé hablar español, entre comillas, de políticos, que es algo que no cualquier persona que hable español, que haya crecido en California, sabe. Entonces, puede que ellos supieran eso, puede que no supieran eso. Es a lo que me refiero, que esto es un área gris, ¿verdad? Yo diría que en esta situación, un factor importante es la intencionalidad de los que decidieron hacer esto, ¿verdad? Las intenciones importan cuando interactúas con otras personas. No es el simple hecho de que hayan hecho esto, sino por qué. Porque cuando yo estoy interactuando con esas personas, entiendo que las intenciones importan porque somos humanos. Y basado en tu intención, yo puedo pensar, puedo entre comillas, predecir qué es lo que va a suceder después. Y no puedo tomarlo nomás como que esto es lo que está pasando ahorita. Especialmente en un mundo como Estados Unidos, que todo es tan racializado y tan político. Cada movimiento que hacemos las personas de color, como se le dice en Estados Unidos, los people of color, se siente que es un movimiento político, es algo politizado, es algo racializado. Entonces, las intenciones importan. Pero, ¿qué hubiera pasado si esto fuera un protocolo, ¿no? Si fueran instrucciones escritas. Si existiera un papel que dice, si viene alguien del consulado X, es política de la empresa que los investigadores que compartan esa nacionalidad vayan a saludarlo. Y podemos hablar de las razones por qué eso existiría o no. Pero, ¿qué tal si fuera eso? ¿Qué tal si fuera eso el protocolo? Yo me sentiría igual que me siento ahorita si no fuera como, hey, esta persona cree que tú deberías hacer esto, etcétera, etcétera. Sí, ¿qué tal si fuera como que las reglas de la empresa, alguien hace mucho decidió hacer esto y estas son las reglas de la empresa, por eso lo estamos haciendo, etcétera, etcétera? ¿Qué sucedería si fuera un algoritmo, que es un protocolo? Si un algoritmo no es más que un protocolo, unas instrucciones. ¿Qué hubiera sido si ese algoritmo fuera el que decidiera que yo debería presentar ese día y que yo debería decir algo en español? ¿Me sentiría igual que como me siento hoy? No lo sé, honestamente. Si se hubiera extraído las intenciones, la humanidad de esta experiencia, ¿me sentiría igual que como me siento hoy? No lo sé. Pero ¿qué sucede cuando estos algoritmos deciden cosas más importantes? ¿Qué sucede si un algoritmo es el que decide si te dejan salir bajo fianza de la cárcel o no? ¿Qué tal si el algoritmo decide si eres un peligro para la sociedad o no? ¿Qué tal si un algoritmo es el que decide eso para millones de personas? Si un algoritmo es el que decide si recibes aseguranza, si recibes un seguro médico o no. El algoritmo no tiene intenciones, no tiene un sesgo, por decirlo. Pero lo que tiene sesgo son los datos que le entregas al algoritmo, ¿no? Regresemos un poco a lo que les mencionaba. ¿Recuerdan que les dije que un camarada de la oficina también era mexicano, el que fue a la fiesta conmigo? Él conoce a estas personas desde antes que yo. Él ha estado en San Francisco, en la bahía, mucho más tiempo que yo. Y por alguna razón u otra conoce a estas personas del consulado desde antes que yo. Él tiene experiencia organizando eventos, es parte de lo que hace. O hacía, él tiene esa experiencia. Él es de California, que de alguna manera lo hace más cercano al tema del evento en el que estamos, del que nos ayudaron con lo del arte. Pero cuando vinieron a visitar la oficina, no pasaron al piso donde él trabaja. Pasaron por mi oficina, que está en camino a la oficina en la que iban a su reunión. Yo diría, yo sé que mi camarada es un mejor candidato para todo esto, para presentar, para organizar, para ayudar a los de nuestra oficina a crear esa relación. Pero él nunca entró en este algoritmo. En estos datos no existe para el algoritmo. Si el mero mero, quien decide quién van a invitar al almuerzo o no, no lo vio. No vio esa interacción entre ellos. Si esta persona, quien decide quién es el que va al almuerzo, quién es el que debe hablar en el evento, quién es el que deciden invitar a aquí o allá, o a quién van a saludar. Si eso fuera un algoritmo, ¿el algoritmo es responsable por las decisiones tomadas? ¿Qué responsabilidad tienen las personas a su alrededor de haberle entregado a ese algoritmo más datos? Los datos sobre esta persona, quien hubiese sido un mejor asistente, un mejor apoyo en todo esto. ¿Quién es responsable en esto? Mis pensamientos son los siguientes. Esto obviamente es un ejercicio mental, es una marometa mental que me está aventando para crear esta analogía. Es un ejercicio para que ustedes y yo nos tomemos unos minutos para pensar en las responsabilidades que tenemos como personas interesadas en el mundo de los datos. Cuando tenemos las habilidades que tenemos, pocos, unas personas de los que nos están escuchando, las personas que nos están escuchando, o tienen el interés en adquirir esas habilidades, o tienen el interés en entender esas habilidades, o tienen esas habilidades, puedes alcanzar miles de personas en un instante, puedes alcanzar millones de personas en un instante, puedes afectar sus vidas. ¿Cómo piensas sobre tu responsabilidad en esto? Cuando has trabajado con datos, cuando has leído una historia basada en datos, te has puesto a pensar, ¿cómo se recolectaron estos datos? ¿Existe algún sesgo embebido en los datos? ¿A quiénes dejaron fuera de este conjunto de datos? Cuando haces una encuesta, ¿a quiénes? Obviamente importa lo que contestaron, pero ¿qué tal las personas que no fuiste, con las que no hablaste? Y es fácil entenderlo en una encuesta, pero en esta situación, por ejemplo, alguien se habrá dado cuenta que existía alguien más que también era un buen candidato para hacer todo esto, pero que a lo mejor no entró en el enfoque de aquella persona que estaba haciendo las decisiones. ¿Cómo pensamos sobre eso? ¿Cómo se recolectaron estos datos, como les digo, cómo se existía? O sea, la recolección de estos datos en este caso fue, esta persona estaba caminando por la oficina y vio que lo que sucedió, vio que yo interactué con esas personas. Pero entonces tienes que pensar, ok, esas personas solo estuvieron en X piso. Obviamente es imposible que hayan visto a personas de otros pisos. En otros pisos, ¿habrá algún otro candidato? ¿Alguna otra persona que también nos pueda ayudar? ¿Es posible, en realidad, Esta es mi última pregunta. ¿Es posible en realidad extrapolar una conclusión, la conclusión que me están presentando en estos datos que estoy leyendo, en un artículo, en un reporte, en las personas que vieron cómo fui yo elegido? ¿Es posible extrapolar en serio una conclusión, en este caso, que yo fuera a presentar? ¿Es posible extrapolar esa conclusión a base de los datos que existen en a los que tiene acceso este algoritmo? O sea, estas personas vieron que yo tengo esta relación con los del consulado, saben que yo soy un investigador aquí, saben que yo soy de México. Pueden ver todos estos datos, pero me pregunto, si esto fuera un algoritmo, se sentaría alguien a pensar, ¿en serio puedo extrapolar que Sergio sería un buen orador para este evento basado en estos atributos que sé de él, basado en esta evidencia que tengo de él? No lo sé. Eso, con eso me quiero despedir. No tengo las respuestas yo. Solo más preguntas. Y ojalá ustedes también. Bueno, ya para terminar el episodio y no dejarlos en esa nota tan depresiva, deprimida, como me siento ahorita hablando de esto, les quiero dejar unos anuncios. Existe Tacos de Datos, el boletín en el que mando, pueden recibir estas noticias del mundo de los datos en Latinoamérica en formato de texto en tacosdedatos.substack.com. Les vamos a dejar los enlaces en las notas del show. Existe el otro podcast, Quell Data, en el que ese es un podcast semanal en el que yo y Rodolfo Ferro hablamos del mundo de los datos, de las noticias del mundo de los datos, de recursos para aprender y practicar el análisis y la visualización de datos. Ese sale cada semana. Les voy a dejar también su enlace. Existe Tacos Datos Academy, en el que voy a estar yo personalmente. Ahora estamos poniendo a unos cursos, van a ser micromódulos en los que vamos a tener ciertas metas para enseñar, para aprender. El primero va a ser analizando datos censales. Va a ser un ejercicio que presenté en PyCon 2019, un tutorial, un taller para aprender cómo manipular y analizar datos censales con Python. Son datos que tienen pesas, una observación no es una persona, sino una observación representa a ciertas personas. ¿Cómo manipular eso? ¿Cómo visualizar eso? tacosdedatos.academy. En tacosdedatos.com tenemos mucho material desde la última vez que nos escucharon. Tenemos el primer artículo. No es un blog post y no es un tutorial. Bilal desde España escribió un artículo muy interesante sobre la visualización de datos efectiva. Él es un psicólogo en España y tiene su blog en dataciencia.es, en el que habla de la filosofía y la ciencia de datos. Está muy interesante. El compañero nerudista de Twitter ha hecho 3 tutoriales hasta el momento en el que explora cómo va aprendiendo a visualizar datos de la NFL con ggplot2 en R y Altair en Python. Ambos son paquetes o bibliotecas basadas en la gramática de gráficos y es un ejercicio muy interesante el ver cómo se hacen las mismas cosas en Python y en R. Aunque compartan la misma filosofía, se tienen que obviamente hacer un poco diferentes. Son implementaciones en cada uno de sus lenguajes. Y acaba de sacar el primero de una serie de blogs que va a estar escribiendo sobre un análisis que está haciendo sobre sus propios datos que existen en otras compañías. El primer episodio de eso es un análisis sobre sus datos de Spotify. Fue a Spotify.com, les pidió que le entregaran todos los datos que tienen de él en sus servidores y los tomó y se puso a analizarse él mismo basado en esta información que que Spotify tiene de él. Y para acabar una buena nota, acabamos de alcanzar suficiente dinero para rifar un libro. La mecánica va a ser anunciada en el siguiente episodio de Tacos de Datos, el podcast. Pero vayan pensando, si tienen sugerencias, nos la pueden mandar. Me la pueden mandar a mí en mi correo checos@tacosdedatos.com, en Twitter en @tacosdedatos, en los comentarios si van a tacosdedatos.fm. Tenemos una sección de comentarios, pueden dejar sus comentarios en este episodio. En anchor.fm nos pueden mandar mensajes de audio que nos van a llegar directamente aquí al podcast. Y si tienen alguna sugerencia, por ahí también la pueden mandar. Les recuerdo que si quieren apoyar este podcast, la mejor manera es compartirlo, mandárselo a sus enemigos. Si no les gusta mucho, mándaselo a sus enemigos. Y si quieren apoyar de manera monetaria, pueden ir a patreon.com/tacosdedatos. Pueden ir al enlace que les voy a dejar de GitHub. Ahí también me pueden apoyar. Creo que es $1 el mínimo que se hace al mes. También en anchor.fm/tacosdedatos/sponsors, creo. Les voy a dejar el enlace ahí también. Pueden suscribirse y dejar hasta $1. Mil gracias a todas las personas que ya están haciendo eso. Hacen de esto algo mucho más fácil de hacer. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Ojalá les haya gustado. Mándenme lo que piensan sobre esto. Si tienen más preguntas, creen que si es un área gris, creen que no me debería sentir tan mal, creen que me debería sentir peor. @tacosdedatos en Twitter. En Facebook también estamos, si se quieren comunicar por ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos en un mes en Tacos de Datos, el podcast. Les voy a dejar un previo. El siguiente episodio es con Marcela, la fundadora de Our Ladies Jalapa, que tuvo un desafío muy peculiar que no creo que muchos hayamos pensado cuando estás creando una comunidad de R, específicamente Our Ladies, en una ciudad como Jalapa. Les dejo el previo y nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Y también tiene que ver mucho con el contexto de nuestro estado. Jalapa está en Veracruz, que es un estado que está al sur de México. Generalmente los estados que están al sur tienen mayores rezagos en cuestión de tecnología, toda esta situación. Entonces, pues sí, o sea, Jalapa se puede decir que tiene un privilegio, que es la capital de Veracruz, pero realmente no se está utilizando R, y pues bueno, en otras ciudades de Veracruz menos. Lo que hemos tenido que hacer, al menos aquí en Jalapa, es primero explicar qué es R. En muchas ocasiones, incluso visualmente, cómo se ve R, cómo se ve la plataforma visualmente. Entonces, casi copiamos y pegamos la pantalla para que se vea la imagen de cómo verían todo. Y vamos explicando R, los beneficios de R, y posteriormente decimos los beneficios de Our Ladies y qué significa el grupo. Entonces, ya para cuando podemos decir y empezar a difundir un poco el mensaje de R, pues ya decimos que el grupo de Our Ladies es una iniciativa internacional que busca justo promover la diversidad de género en la comunidad de R. Porque hay muy pocas mujeres que estén generando paquetes o que estén en la comunidad de R. Entonces, lo que busca es incluir a todas estas minorías de género en esta comunidad.